Y como cada viernes, y gracias a Propagás, por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira hablando de seguridad, de medio ambiente, los temas que nos ayudan a tener un mejor planeta. Buenos días, Alex.
Carlotti, buenos días.
¿Cómo anda todo?
Bien, bien, Carlotti. Aquí andamos una semana más, una semana menos para fin de año.
Así mismo es la
cosa.
Sí,
ya nos queda menos. Sí, sí, déjame, Carlotti, únicamente antes de que se me olvide y antes de arrancar con el programa, déjame mandarle un saludo a mi padre, que es un fiel oyente del segmento desde Ecuador, nos escucha todos los viernes.
Qué bien.
Y hoy está recuperándose de una operación que tuvo ayer, y estoy seguro, conociendo lo que está en la cama del hospital, y nos está oyendo hoy. Así que mandarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a la distancia, y que se recupere pronto. Y nada, que ya nos veremos, espero, pronto.
Ay, qué bien, mucha salud para el don, ¿cómo se llama?
Wilson.
Wilson, el señor Wilson. Bueno, en el segmento de hoy conversaremos sobre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el cual se celebra cada 16 de septiembre. Sin embargo, antes de hablar del tema, no queremos dejar de recordar algunos consejos para estar preparados ante el posible paso de la tormenta tropical Fiona, la cual podría implicar algunos cambios en el clima para los próximos días. Vamos a iniciar así rápidamente revisando estas medidas de seguridad que debemos recordar cada año para y tomar en cuenta para hacerle frente a Fiona.
Sí, sí, Carlos, y esto yo creo que es muy prudente hacer un alto a los temas y hacer una breve revisión de los aspectos importantes. Recuérdense que siempre les digo que la clave en esto está en la planificación y en la prevención. Entonces, mientras más cosas hagamos ahora, seguramente durante el paso de la tormenta, que esto es muy cambiante y lo vamos viendo, va cambiando la trayectoria, va cambiando la velocidad, el viento. Entonces tenemos que estar alerta, pero mientras más podamos hacer ahora, va a reducir la probabilidad de tener daños a futuro. Entonces, básicamente basado en las proyecciones, lo que se está analizando es que pudiésemos tener lluvias fuertes y vientos fuertes también en algunos sectores del país. Por eso es importante revisar medidas que prevengan que en algunos casos nos vayan a generar inundaciones u objetos que puedan salir volando nos puedan causar daños. Entonces es importante, yo le recomiendo a todos, hágase un checklist, haga una lista de verificación y revise en su casa y revise en el entorno de su trabajo, de su casa, que todo, que estas recomendaciones o la que usted pueda ubicar a través del internet o de los comunicados de las autoridades, revise y haga un checklist para que usted esté seguro que lo mínimo y lo básico usted lo tiene cubierto. Entonces, primera cosa, revise los desagües de las calles, revise los desagües de los sótanos y de las terrazas para evitar que permanezcan libres de objetos y nuevamente que se acumule agua de manera innecesaria, y si está en la calle podamos tener alguna inundación. Por favor, no arroje basura en la calle porque eso tapa los desagües y va generándose acumulación que puede llegar a tener charcos o gran acumulación de agua que puede ralentizar mucho más la circulación y también generar accidentes. Retire también de los balcones y terrazas cualquier objeto que se pueda volar. Proteja las puertas y ventanas y asegúrese de las puertas exteriores que estén bien aseguradas, y los toldos también que usted tenga instalado en algún momento, si puede, retírelos, y si no, recójalos o asegúrelo bien. Importante, mantenga un botiquín de primeros auxilios en su casa, mantenga algunos elementos básicos como una radio, lámparas, pilas, y finalmente asegúrese de haber definido esas reglas mínimas que usted va a seguir y que debió haberlas colocado, y que si no las debió, si todavía no las ha colocado en su plan de emergencias, tiene un par de días para elaborar estas reglas mínimas y que la defina con sus empleados en su casa, con sus familiares, pero sepa qué va a hacer en caso de que Fiona venga con fuerza o al menos tengamos lluvias fuertes en estos días.
Sí, que básicamente se ha hablado de bastante acumulación de milímetros de lluvia.
De agua.
Ajá. Además de todo lo anterior y durante el paso de la del fenómeno natural, hay que permanecer en casa siempre y cuando sea seguro. Y si las autoridades determinan que se debe evacuar, por favor, hagámoslo siguiendo las recomendaciones que nos brindarán y las que usted haya incluido en los planes de emergencia. Si usted sabe que vive en una zona donde puede tener calles inundadas o que ante cualquier aguacero usted ve que se forma una inundación urbana, y cuando hay grandes cantidades de lluvia por caer, trate de ir a casa de algunos familiares, levante los muebles, desconecte los equipos eléctricos y todo eso, para que, y baje los breakers, para que vaya también poniéndose a tono, viendo, previniendo, porque los huracanes y son parte de la naturaleza. 6 meses al año tenemos la temporada ciclónica y hay que aprender de eso, hay que poner de nuestra parte para que los daños sean menores.
Sí, eso es así. Y manténgase informado frecuentemente de las alertas que emiten las autoridades. Y recuerde siempre que el peor error que podemos cometer es pensar que un evento con consecuencias mayores no va a suceder. Uh-huh. Entonces, no se olvide, el riesgo cero no existe. Es como decía Carlotti, esto es parte de los fenómenos naturales. Esto no vamos a poderlo evitar, pero todo lo que podamos hacer ahora nos ayudará a minimizar los efectos en una situación de emergencia. Esto es muy importante. Y además, no se olvide, lo que decimos en este segmento no pretende ser la única verdad, sino lo que queremos hacer es despertar esa inquietud y que ahora usted salga y revise que estos consejos mínimos usted ya los tiene en casa, usted ya lo tiene en su trabajo. Uh-huh. De esa manera vamos a estar más protegidos.
Perfecto. Bueno, luego de estos consejos vamos a hablar entonces del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día en conmemoración de la fecha de la firma en 1987 del Protocolo de Montreal sobre las sustancias que dañan la capa de ozono. Desde entonces, cada año se invita a todos los estados a que dediquen este día a la promoción de actividades relacionadas con la problemática del agotamiento de la capa de ozono y los objetivos del Protocolo de Montreal. Pero para que tengamos una mejor idea del tema, ¿qué, Alex, nos puedes comentar de la capa de ozono, su importancia y sobre este protocolo internacional? Y bueno, también hablar un poquito de cómo se vio reducido el hoyo de la capa de ozono cuando dejamos de emitir durante la pandemia gases de invernadero.
Excelente, Carlotti. Mira, la capa de ozono, o la denominada ozonosfera, es el escudo realmente que protege la vida sobre la Tierra. Se encuentra en la zona denominada la estratosfera, que está entre los 10 y 50 kilómetros de altitud. Esta capa reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta. Esa es realmente la importancia, la razón y el motivo por cual debemos proteger la capa de ozono. Ahora, el Protocolo de Montreal es un acuerdo multilateral que acompaña el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono y fue diseñado precisamente para reducir la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado reaccionan con la capa de ozono y se cree que son responsables del agotamiento de esta, como por ejemplo las sustancias refrigerantes que con cloro y con bromo que se emitieron durante muchísimos años. Uh-huh. Aquí se destaca la prohibición, y esto es muy, muy importante, de sustancias como los compuestos clorofluorocarbonados, los famosos CFCs, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo que se utilizaban para los sistemas de refrigeración. Se los utilizaba, ustedes se deben recordar, en los aires acondicionados. Hay algunos todavía hogares o empresas que todavía tienen aires acondicionados que tienen estas sustancias o como elementos propulsores en aerosoles, aunque esto cada vez es menos común. Quizá yo creo que casi ya no se ve. Uh-huh. Este protocolo obtuvo el apoyo de 197 países en un esfuerzo global por lograr cambios para un bien común. Y fíjate que es considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional, porque se lograron eliminar más del 98% de los productos químicos que agotan la capa de ozono y ha contribuido significativamente a la mitigación del cambio climático. Ahora, algo muy importante que tú decías sobre el hoyo de ozono. Este protocolo ha ayudado muchísimo porque gracias a la colaboración del sector empresarial como de las personas en general, se han empezado a notar una disminución. El agujero de ozono alcanzó su máximo tamaño en el año 2000 cuando llegó a medir 28.4 millones de kilómetros cuadrados.
¡Ay, santísimo!
Sin embargo, fíjate, sin embargo y de acuerdo a las mediciones realizadas por la NASA, para septiembre de 2016, el tamaño del agujero era de 23 millones de kilómetros cuadrados, es decir, se redujo en un 20%. Y en septiembre del 2019, se registró la mayor disminución del tamaño del agujero de ozono, llegando apenas a 16.4 millones de kilómetros cuadrados. Y lo que dicen los expertos en el tema es que si esta tendencia no se revierte, la capa de ozono podría recuperarse para el año 2050, lo cual es una excelente noticia para nosotros y qué mejor que revisarla hoy en el Día de la Preservación de la Capa de Ozono.
Así mismo es. Y hablemos rápidamente sobre las medidas que podemos tomar para proteger la capa de ozono. Sembrar árboles será siempre una excelente medida que ayudará a reducir la contaminación y generar más oxígeno para el planeta. Pero ¿qué otras medidas podemos seguir promoviendo para preservar la capa de ozono?
Mira, básicamente es preservar nuestros ecosistemas y la biodiversidad, evitando contaminar los suelos, evitando contaminar el agua, siendo ciudadanos responsables con el planeta. Eso es muy importante, ser ciudadanos responsables, promoviendo actividades, como bien decías tú, de generación de áreas verdes y evitando la deforestación. Yo creo que esa es la principal medida y el principal aporte que podemos dar. Ya luego, después, podemos apostar también por el uso de tecnologías alternativas que sean más ecoamigables con la naturaleza. Por ejemplo, no utilizar productos totalmente o utilizar productos que sean totalmente ecológicos y libres de sustancias tóxicas como las que mencionábamos hace un momento en las tareas del hogar. No compremos sprays o aerosoles que contengan gases CFCs. Miren el envase, si usted es un poquito detallista, dele la vuelta al envase de su desodorante o del spray que compra y se va a dar cuenta que ahí hay un distintivo en muchos de estos envases o un logotipo que identifica que es un producto ecoamigable y que no daña la capa de ozono. Vaya ahora al supermercado y fíjese que usted va a encontrar objetos con este logotipo. Compre focos de baja emisión, sustituya los convencionales, así vamos a consumir menos de electricidad y por tanto se van a utilizar menos recursos naturales y vamos a generar menos emisiones. De esta manera vamos a producir menos vamos a producir menos cantidad de energía. Entonces son conceptos básicos, pero si tú me preguntas, yo vuelvo y te digo, seamos ciudadanos responsables con el entorno y promovamos actividades saludables y amigables con el planeta.
Ya para concluir simplemente, crea conciencia entre tus familiares y amigos, sobre todo entre los más pequeños, para que aprendan a cuidar su entorno y asuman de forma natural hábitos sostenibles. Esa es la idea.
Eso es. Totalmente de acuerdo contigo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Siempre muy interesante el tema. Don Wilson, que se mejore y recupere totalmente. Un abrazo desde acá, desde Dominicana. Y gracias a ti, Alex, por estar con nosotros cada viernes. Gracias. Que teníamos personas que quieren para que por favor repitas lo de los tanques Propalite, de dónde se consiguen y cuál es el material del que están hechos.
Mira, estos son de materiales hechos de fibras y de resinas que son diferentes a los cilindros comunes que los encontramos normalmente o los tenemos ahora en el hogar. Usted puede encontrarlo a través de los canales que tiene Propagás en las redes sociales, a través del internet, o usted puede llamarse al número del call center de la compañía y pregunte por el Propalight. O si no, muy simple, vaya a cualquier envasadora y pregunte por el cilindro de Propalight y usted va a encontrarlos con muchísima facilidad. Así que esa es una muy buena iniciativa. Yo les, si quieren, voy a ahondar un poquito más y voy a reforzar por el tiempo en el próximo programa y darles un poquito más de información.
Perfecto.
Creo que estamos ya pasados del tiempo.
Sí, perfecto. Gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en este segmento de seguridad gracias a Propagás. Por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP es limpio?